Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. A los amantes de las rutinas, lo que va a suceder esta noche les va a fastidiar un poco. Por si soy el primero que os lo recuerdo, estáis avisados. A las 2 de la mañana pasarán a ser de golpe las 3. Nos roban una hora de sueño o de fiesta para los más trasnochadores. Pero en realidad no es un robo, es un préstamo que nos devuelven en otoño. Mientras los unos y los otros van a seguir seguro sin ponerse de acuerdo con lo de que si se ahorra o no se ahorra energía. Pero yo me voy a quedar con lo positivo. Mañana ganamos de golpe una hora de luz por la tarde y seguiremos alargando los días. Que cuando la primavera se nos pone agradable no hay nada mejor que un buen rato de paseo, de juego o de charla en la calle o en el parque. Eso, y que sea todavía de día antes de cenar. Y ya que nos quedamos con una hora menos, vamos a aprovechar la que tenemos por delante para exprimirla con el buen rato de radio que vamos a pasar en la compañía de Micaela. Hola.
Hola.
Luna.
Hola.
De Pablo.
Hola.
De Noah.
Hola.
Y de Valeria.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Madrigal de Fuenlabrada.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos un año más en el Colegio Madrigal de Fuenlabrada, que nos vuelve a acoger para esto, para nuestro ratito de radio, ese que hacemos con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy tendremos preguntas interesantes para grandes concursantes. Bueno, hoy, como todos los sábados, el concurso de David Ortuño, que hoy va a preguntar sobre el teatro. Y con Carla Reyes, literatura, historias, cuentos, novelas. En este caso, una gran odisea. Bueno, la odisea. ¿La odisea para niños? ¿Vamos a contar la odisea hoy? Sí, sí, la destriparemos además. Y con nuestra sección Monstruos y CIA también aportaremos una pinceladita de humor y de buen rollo de entrañable personaje, con este entrañable personaje que es Don Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein, que sigue contándonos las cosas que descubre en esta sociedad que ha redescubierto después de haber estado 200 años encerrado en el castillo. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Ese bien suena un poco soso. Puede ser por algo de nervios.
Sí.
Un poco.
Bueno, sí.
¿Cuántos nervios tenéis del 1 al 10? A ver, del 1 a 1. Micaela.
8.
8 de nervios, que habrá rayado. Luna.
6.
6 de nervios. Esto es un suspenso. Otro suspenso. Pablo.
7 y medio.
Madre mía, Noah.
8 y medio.
Valeria.
5.
Bueno, pues Valeria es la única que está aprobada, pero si confiáis en mí, yo os aseguro que vais a aprobar todos, todas. Pues nada, enseguida, porque estos nervios se pasan. ¿Confiáis en mí un poco?
Sí.
Uy, es que lo decís con un tono de confiamos, pero ya veremos. Bien, bueno, pues nada, el movimiento se demuestra andando. Y en esta ocasión se demuestra hablando y saludando, porque seguramente querréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas, ¿a que sí?
Sí.
También sabéis que nos voy a dejar, ¿lo sabéis?
Sí.
Voy a hacerlo yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas de Micaela, Luna, Pablo, Noah y Valeria, de aquí del Colegio Madrigal de Fuenlabrada. Y ahora ese otro saludo, un saludo a alguien famoso, admirado, conocido, no personalmente, sino a través de las pantallas. Micaela, ¿a quién saludas?
A Iker Casillas, porque ha sido uno de los mejores porteros de la historia de fútbol.
Luna.
A Aitana, porque es muy guapa y canta muy bien.
Vale. Pablo.
A Luka Modric, porque me gusta mucho cómo juega en el Madrid.
¿En el Madrid de baloncesto?
No, de fútbol.
Ah, es que yo no sé nada de fútbol. Noa.
Tom Holland, porque no necesita ningún doble para hacer sus escenas.
Sus escenas, sus saltos y su Spider-Man, ¿no? Que se funda en las mallas de Spider-Man y de otros personajes. Uno de los actores más seguidos de los niños, niñas de la radio del cole. Valeria.
Yo saludo a Santiago Segura porque me encantan sus películas.
Bueno, y toda la saga de Padre y Familia, etcétera, etcétera, poniendo de nuevo en las películas, pues al alcance de las películas españolas, al alcance de las familias, que no es poca cosa, que durante muchos años no había películas de esas. Bueno, pues ahí están esos saludos, estupendo, maravilloso, pero vamos a hacer más radio, ¿verdad? ¿O nos quedamos aquí?
No, venga.
Ah, vale,
venga,
vale, vamos. Pues más radio.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Reconozco que un poco forzado por mi entusiasmo, pero ¿estabais empezando a bailar la sintonía? ¿Es posible?
Sí.
Os voy a presentar a David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Micaela, Luna, Pablo, Noa y Valeria.
Hola. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Bien.
Me alegro de que estéis empezando con la expresión corporal, porque está algo relacionado con el tema de hoy, de nuestro concurso.
¡Anda! David nos viene a proponer su concurso, su juego, preguntas interesantes para grandes concursantes, siempre con un tema monográfico. ¿Y hoy sobre qué vas a preguntar, David?
Hoy vamos a hablar del teatro, porque este jueves fue el Día Mundial del Teatro.
Bueno, que se me había pasado a mí el Día del Teatro. ¿Cómo se me pasa a mí con lo que me gusta el teatro? Bueno, se me ha pasado comentarlo en el programa, pero ahí está David para recordárnoslo. El Día del Teatro nos va a hacer preguntas sobre el teatro en su concurso, que no es fácil normalmente en las respuestas, ¿vale? Pero sí en la dinámica del concurso, porque es tan sencillo como que son 5 preguntas y 3 posibles respuestas, A, B o C, ¿eh? O sea que, pues nada, le damos paso a David, ¿no? ¿Estáis preparadas?
¡Sí!
Vamos con la primera pregunta, David.
¿Qué es el atrezo en teatro? A, los objetos y enseres que se usan en escena. B, la parte de atrás del escenario que no se ve. O C, el ensayo general que se hace antes del estreno de una obra.
¿Qué dices, Micaela?
La C.
La C, el ensayo general que se hace del estreno de una obra. Eso es el atrezo. ¿Y Luna qué dice?
Yo digo B.
La B, la parte de atrás del escenario que no se ve. ¿Qué dices, Pablo?
Yo digo B.
La parte de atrás. ¿Qué dices, Noa?
B.
Bueno, a la C, la B, nadie está diciendo los objetos y enseres que se usan en escena. Igual lo dice Valeria. ¿Qué dices, Valeria?
La C.
La C, el ensayo general. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El atrezo son los objetos y enseres que se usan en una obra de teatro para apoyar la acción dramática y ambientar las escenas. Puede incluir muebles, utensilios, herramientas o cualquier objeto que los actores utilicen durante la representación. El equipo de escenografía escoge el atrezo para que concuerde con la época, lugar y estilo de la producción.
Bueno, yo que pensaba que lo ibais a acertar. Es que el que afina mucho es David, ¿eh? Porque él dice, no, esto no está. Porque yo pensaba, igual es más fácil esto, ¿no? Es que nunca se sabe qué puede ser lo más fácil o menos fácil de contestar. Pues nada, habéis fallado, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que nos quedan 4 por delante. Es posible que todavía respondáis a todas las que nos quedan 4 de forma correcta. Vamos con la segunda.
Seguimos con un orden, Daniel, porque las primeras preguntas son sobre, digamos, conceptos teóricos del teatro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa hacer un mutis por el foro en una función? A, colarse en el teatro sin pagar. B, cuando un actor o actriz se va por la parte de atrás del escenario sin hablar. O C, hacer mimo encima del escenario.
Es lo que es el mimo, ¿no?
Sí.
No hablas, haces gestos. Sí, sí. Bueno, esa es una de las opciones, pero otra es colarse en el teatro sin parar, otra es un actor actriz que se va por la parte de atrás del escenario sin hablar, sin decir, oh, me voy. ¿Qué dices, Luna?
Pues a ver, yo creo que digo B.
La B, un actor o actriz se va por la parte de atrás del escenario sin hablar. Pablo.
Yo creo que también es el B.
¿Qué dices, Noah?
B.
¿Qué dices, Valeria?
Yo también creo que es la B.
Uy, estáis copiando, pero a lo mejor Micaela dice no. ¿O sí?
La B.
La B. ¿Lo dicen convencidas, David? ¿Han acertado en esta ocasión?
Efectivamente, hacer un mutis por el foro es una expresión teatral que significa salir de escena sin llamar la atención. En el teatro clásico, el foro era la parte trasera del escenario y el término se usaba para indicar que un actor debía abandonar la escena por allí. Fuera del contexto teatral, la expresión se usa figuradamente para referirse a desaparecer de manera sutil, evitando protagonismo o confrontación.
Bueno, pues ahí estaba, respuesta acertada. Pues nada, de momento un empate con una respuesta acertada, nos quedan tres. Vamos con la tercera pregunta, que intuyo que ya va a ser de otro tipo.
Claro, ya tenemos un par de conceptillos sobre el teatro y ahora vamos a hablar ya de obras de teatro y personajes de teatro famosos. ¿Quién era el famoso personaje Hamlet de Shakespeare? A. Un comerciante avaro. B. Un trovador enamorado. O C. El príncipe de Dinamarca.
El personaje, el nombre, os suena, ¿no? Hamlet.
Sí.
Y el autor, Shakespeare, también os suena. Pero a lo mejor no sabéis si era un comerciante avaro o un trovador enamorado, un poeta o cantante enamorado, o un príncipe, el príncipe de Dinamarca. ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que es el A.
¿Un comerciante avaro? ¿Qué dices, Noah?
B.
La B, un trovador enamorado. ¿Qué dices, Valeria?
La C.
El príncipe de Dinamarca. ¿Qué dices, Micaela?
La B.
Un trovador. ¿Qué dices, Luna?
C.
El príncipe de Dinamarca. Hay respuestas para todos los gustos. Eso nos asegura que alguien ha acertado. ¿Pero quién ha sido, David?
Hamlet es el príncipe de Dinamarca en la famosa obra de teatro de William Shakespeare. Es un joven heredero al trono, intelectual y reflexivo, que duda entre vengar o no la muerte de su padre, el rey, a manos de su hermano Claudio. Su famoso monólogo, igual os suena, ser o no ser, refleja la angustia existencial del ser humano.
Pues fantástico, ya sabemos, cosas que no suenan, pero vamos aprendiendo porque me habéis confirmado que a todas os sonaba el nombre, pero no habéis acertado a todas, pero sí, lo han hecho Valeria y Luna, que van de momento arriba en nuestro conteo de dos respuestas. Nos quedan otras dos posibles, todavía puede pasar cualquier cosa. Vamos con la cuarta.
¿Cuándo se representa tradicionalmente la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla en España? A. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. B. El 25 de diciembre, Día de Navidad. O C. El 6 de diciembre, Día de la Constitución.
¿Qué dices, Noah?
B.
La B, el 25 de diciembre, Día de Navidad. ¿Qué dices, Valeria?
La C.
6 de diciembre, Micaela.
La C.
Luna.
C.
Nadie dice el 1 de noviembre. ¿Pablo?
C.
El 6 de diciembre, ¿cuál es la respuesta correcta, David?
La obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla se representa tradicionalmente en España durante la festividad de Todos los Santos, especialmente la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Don Juan Tenorio es un joven noble y mujeriego que desafía la moral y la justicia de su época. Al final de la obra se arrepiente de todas sus malas acciones gracias al amor de Doña Inés.
Ay, que nos vamos a quedar con dos respuestas. No, porque nos queda una, ¿eh? Aquí todavía puede haber un quíntuple empate. Última, la quinta, definitiva, pregunta sobre teatro. ¿Algún otro personaje, David?
Pues sí, uno que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué característica física acomplejaba a Cyrano de Bergerac, el personaje de la obra de teatro del autor francés Edmond Rostand? A. Tenía la voz muy aguda. B. Tenía la nariz muy grande. O C. Tenía muchos granos.
¿Qué dices, Micaela?
La A.
La A. Tenía la voz muy aguda. ¿Qué dices, Luna?
Yo digo B.
La B. Que tenía la nariz muy grande. ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que también es el B.
La nariz muy grande, Cyrano. ¿Qué dices, Noah?
C.
La C. Que tenía muchos granos. ¿Qué dices, Valeria?
La A.
La A, que tenía la voz muy aguda. ¿Y cuál es la respuesta correcta?
Quiero aprovechar para decir que no hay que acomplejarse por nada, porque cada uno es como es y hay que aceptarnos a nosotros mismos y a los demás como son, sin meterse con nadie, pues por sus características físicas. Pero la respuesta es la siguiente. Cyrano de Bergerac es un soldado francés que se siente acomplejado por su gran nariz. A pesar de que tiene talento como poeta y es un hombre de armas valiente, le oculta su amor a su prima Roxanne por inseguridad. En lugar de declararle sus sentimientos, ayuda a Christian, un joven guapo, pero poco ingenioso, a conquistarla usando sus versos.
Con esta última respuesta acertada para Pablo, Luna y Noa, ya tenemos ganadora, que es Luna, con tres respuestas acertadas. Enhorabuena, Luna.
Muchas gracias.
Ay, fantástico, David. No sé cómo despedirte de forma teatral, porque claro, sería como
pues
visual.
Yo tenía pensado hacer un mutis por el foro.
Ah, no. Te tienes que despedir como mandan los cánones en la radio del cole, con un gran y pues buen saludo. Gracias, David. Hasta la semana que viene, y te lo digo aquí delante de todo este público con los brazos abiertos.
Vale, pues yo, aunque no se me vea, voy a hacer una gran reverencia.
Adiós, David.
Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Sé que lo que me sugiere a mí esta sintonía, porque por algo la escogí, y además la utilizamos muchas, muchas semanas, me sugiere cosas que a lo mejor a vosotras no. ¿Qué os sugiere esto, esta música?
No sé, a ver.
Inspiración.
No sé. ¿Inspiración? Ah, no está mal. A ver.
Alegría.
Alegría, bueno, no está mal, no está nada mal. A mí es que directamente me lleva a aventura. A ver, sí, tampoco es épica, pero claro, es que estoy acostumbrado a escuchar esta sintonía justo antes y después y durante el saludo a Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Micaela, Luna, Pablo, Noa y Valeria.
Hola. Hola.
Encantada.
A ti también, Carla, te suena aventura esta sintonía, que sí.
Y a épica también.
Y a épica, Daniel. A épica, incluso a épica. Bueno, claro,
incluso.
Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. Nos cuenta en su sección Desfaciendo Entuertos, pues historias, novelas, obras de teatro, cuentos, leyendas, pues accesibles a los niños, niñas y jóvenes. No siempre, o no siempre sus textos originales, y para eso está ella, para acercarnos a estos clásicos, normalmente clásicos de la literatura. Y estábamos diciendo épica. Hoy nos traes algo épico.
Mira, hoy os traigo el clásico con mayúsculas. La Odisea de Homero. ¿Alguien conoce la obra o el autor?
No.
Pues ya veréis cómo a partir de ahora, cuando conoces algo por primera vez, un clásico o algo así, alguien te lo menciona, después te das cuenta que enseguida, en algún momento, lo vuelves a oír en algún sitio, porque ahí están los clásicos. Entonces, ¿qué pasa? Porque en algún momento tenemos que saber estas historias y conocerlas, y para vosotras, y para Pablo, ha llegado el momento, gracias a Carla Reyes, de conocer la Odisea. ¿De Homero?
Sí, os cuento. Homero es el escritor griego más relevante de todos los tiempos, griego clásico, desde luego. Y es que sus obras, La Ilíada y La Odisea, que es esta que os traigo hoy, siguen siendo imprescindibles 2.800 años después. Sí, sí, me habéis oído bien. 2.800 años.
Madre mía, pero eso a mí me parece mucho. El caso es que ahí escrito en papel o papiro, no sé lo que sería, está La Odisea desde hace 2.800 años y todavía pues es algo que merece la pena ser conocido. Carla Reyes nos va a contar la historia, historia de historias, historia, historia que da paso a versiones, a clásicos, a tópicos, a,
sí,
a leyendas.
Ha marcado toda la literatura posterior, desde luego, porque mirad, La Odisea nos cuenta las peripecias que tuvo que pasar Odiseo, que quizás vosotros lo conocéis por Ulises. Igual os suena Ulises.
¿Ulises
no
os suena? El nombre
sí.
De Ulises como personaje os puede sonar ahí un poco remotamente.
Sí.
Bueno, pues Ulises
bueno,
entonces es el personaje
es
el mismo personaje que conocemos como Odiseo o Ulises.
Exacto. Era el rey de Ítaca, ¿vale? Y en su largo regreso a casa, 10 años nada menos, después de la guerra de Troya, pues le suceden un montón de cosas que es de lo que va esta obra, ¿vale? Va a tratar de astucia, de lealtad, de perseverancia, bueno, y sobre todo el deseo de volver a casa. Nada, es una obra maravillosa que la verdad, Daniel, es muy difícil de resumir en tan poco tiempo, así que espero que en un futuro pues la podáis leer debidamente y que el programa de hoy pues sea algo así como un aperitivo para hacer hambre.
Vale,
¿vale?
Eso está bien. No de todas las obras nos tienes que hacer un super spoiler y contarlo con detalle.
Vale, oye, ¿y conocíais esta expresión de vivir una odisea? ¿Eso os suena?
¿Una aventura?
Una aventura, dice Noah. ¿Es una aventura, Carla?
Bueno, pues desde luego sí, lo que pasa es que se refiere a lo que vive nuestro personaje, que es que te sucedan un montón de cosas, pues no demasiado buenas, una detrás de la otra, así, sin parar, ¿eh? Que es el título de la novela y de ahí la expresión de vivir una odisea. Bueno, pues ahora que ya sabéis que esta historia apunta a aventuras, ¿queréis que os cuente de qué va?
Venga.
Sí, vale.
Un par de pinceladas o tres, ya sabes, con el tiempo que
Venga.
Tenemos.
Antes de empezar, quiero explicaros que aquí los dioses del Olimpo y los mortales se relacionan directamente, ¿vale? Para que no os sorprenda lo que os voy a contar. Pues la obra comienza como por la mitad de la historia, en el tiempo. Con Odiseo atrapado en la isla de Ogigia, donde la ninfa Calipso lo retiene durante varios años porque está enamorada de él y quiere que sea su marido. Mientras tanto, en Ítaca, la tierra de nuestro protagonista, su mujer Penélope y su hijo Telémaco soportan a un grupo de pretendientes que quieren casarse con Penélope, pues porque creen que Odiseo ha muerto, ya han pasado un montón de años y bueno, pues quieren casarse con ella. Penélope no quiere a ninguno. Además, ellos van allí y se aprovechan de las normas del momento, ¿vale? Y comen y beben en la casa a cuerpo de rey mientras esperan la respuesta de Penélope. Penélope les ha engañado durante 3 años para que esperen, pero por culpa de unas sirvientas, pues la han pillado. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando?
No.
No suena esta historia, ¿eh? Bueno, pues es que es una de las historias más famosas, yo creo que tiene el libro, ¿verdad, Daniel? Pues nos cuenta la historia que Penélope les ha dicho a los pretendientes que está tejiendo un sudario, que es como una tela, ¿vale? Que tiene miedo que se le pierdan los hilos y que les va a responder cuando termine de tejerlo. Pero
sí,
es una chica muy lista.
Sí, dando unas pocas largas. Diciendo,
sí, pues,
ay, es que esto es muy largo,
apenas.
Es que tejo muy, muy despacito.
Claro, pero lo que pasa es que Penélope teje por el día y por la noche desteje lo que teje. Con esto, pues oye, les ha tenido 3 años entretenido, ¿eh? Que no es poco.
No está mal,
pero
para caquearse de lo que se tiene que escaquear, claro.
Sí, pero bueno, alguna de las sirvientas pues ha tenido la lengua un poco larga y le han pillado. Oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué haréis vosotros en la situación de Penélope?
Bueno,
encerrada
tremendo.
En tu propia casa, perdiendo todos tus bienes, porque los pretendientes están ahí, venga, a gastar dinero, comiendo y bueno. Y
Hombre, Carla, es que yo creo que lo que podías haber preguntado es ¿qué haríais vosotros para escaquearos, no sé, de recoger el cuarto? Claro, y así un poco extendido igual lo podemos llevar a una heroína.
O de tejer el sudario. Sí, digamos que, bueno, lo podéis llevar a... Ella tiene una obligación con la que no quiere cumplir, ¿vale?
Porque entonces, si os piden que recojáis el cuarto, o alguna vez os habéis hecho los remolones. No, es que sí, tengo que terminar los deberes, ¿no? Sí, es que esta cuenta de mates no me sale, es que es tan larga. Hijo, pero si solo son dos cifras. Ya, pero es que...
Y pero estás escribiendo y borrando el resultado, claro, de continuo,
pero es que,
¿no?
Luego tengo que hacer la sintaxis de esta oración. Ya, pero es que la tienes que haber terminado, que ya llevas dos horas. Ya, pero es que ahora tengo que hacer esta... un poco así sería, ¿no?
Sí, bueno, nada. Su hijo Telémaco, ya harto de esta situación, y gracias a que la diosa Atenea, con permiso de su padre Zeus, obviamente, va a hablar con él y darle algunos consejos, pues le planta cara a los pretendientes, convoca una asamblea, que es una reunión, con los mayores de la isla, y les dice que se va a hacer un viaje para buscar información de dónde está su padre ya después de tanto tiempo y a ver si arreglan este tinglao que tienen montado, ¿vale? Y me diréis, bueno, vale, muy bien, Carla, todo esto que nos estás contando, genial, pero no era Odiseo el protagonista.
Ya, porque nos estás contando la parte, ¿no?, de la mujer que está esperando, de su hijo Telémaco y tantas aventuras que vivía Odiseo, y yo no veo ninguna.
Bueno, pues finalmente los dioses deciden ayudar a Odiseo. Hermes, que es el mensajero de los dioses, lo libera de Calipso y él comienza su viaje de regreso, ¿vale? En el camino se enfrenta a muchísimos desafíos, ¿vale? Como el encuentro con los cíclopes, donde se enfrenta al gigante Polifemo, que es hijo de Poseidón, a la seducción de las sirenas, cuyas voces encantadoras atraen a los marineros hasta la muerte.
Esto sí suena, ¿no? Las sirenas que atraen a los marineros, sí, pues ahí, sí, de ahí viene la historia.
De ahí también. Y también visita el inframundo, el lugar de Hades, donde se encuentra con el espíritu de su propia madre y de otros héroes de la guerra de Troya que le dan consejos de cómo regresar a Ítaca. Y bueno, la verdad es que a lo largo del viaje demuestra muchísima astucia y valentía, utilizando su ingenio para superar todos los obstáculos. Y mirad, toda esta trama, que es la aventura real, pues os la dejo para que la descubráis cuando leáis el libro. Que sepáis que hay adaptaciones para todas las edades, ¿vale? Desde Stilton hasta otras editoriales que han hecho pues versiones más cortitas, ¿vale? Así que no lo dejéis. Oye, ¿qué creéis que motiva a alguien, ¿no? Para una y otra vez, por más dificultades que surjan en su camino, pues se reponga y siga hacia adelante. A vosotros, ¿no? Cuando se os presenta una dificultad, ¿qué os hace decir, no, venga, pues sigo, yo puedo con esto? ¿Qué pensáis?
Pero vamos a ponernos en algo que os esté contando, que os esté costando, no sé. El cubo de Rubik, para quien lo haya hecho y lo haya conseguido, conseguir pasar un videojuego, mejorar una nota, entrar en un equipo de deportes, no sé, alguna cosa así. ¿Qué te impulsa, Micaela?
Que me animen.
Que te animen. Luna, piensa en algo, si quieres nos dices en qué estás pensando y si no, no. ¿Qué te impulsa a conseguir eso?
Hay algún deberes que no lo entiendo, no me salen, pues intentarlo o volver a hacerlo y...
¿Pero cuál es? ¿Qué es? ¿Por qué te sale dentro? ¿Porque no quieres quedar mal? ¿Porque quieres superarte? ¿Porque quieres sacar buena nota?
Claro.
¿Porque quieres que te lo reconozcan? ¿Por qué?
Porque quiero intentarlo, quiero saberlo.
Porque quieres saberlo, porque quieres aprender. Bueno. Pablo...
Yo me propongo algo a mí mismo, yo no me quedo tranquilo si no lo hago, entonces lo tengo que hacer sí o sí.
Sí, amor propio y que no quede y bueno, es como que te sale de dentro, ¿no?
Sí.
Noah.
Porque siempre me quiero superar a mí mismo.
Superación, ser más, conseguir más. Valeria.
A mí me gusta que me animen también.
Bueno, ¿y cómo lo conseguía Odiseo?
Bueno, pues sí, con perseverancia y yo creo que teniendo muy claro el objetivo final, ¿no?
Claro.
Que su deseo era llegar a su casa, volver a su isla. y finalmente lo consigue, ¿vale? Odiseo llega a Ítaca. Cuando llega, Atenea le da aspecto de mendigo para que pueda ver lo que está pasando en su casa, pero sin ser reconocido y así encontrar la mejor manera de solucionarlo. De hecho, solo su anciano perro le reconoce. Y con la ayuda de un siervo fiel y su hijo Telémaco, al que sí que le ha dicho quién es en realidad, ¿vale? Idean un plan para recuperar su hogar y a su esposa Penélope, que al final, oye, ha conseguido mantener a raya a los pretendientes, no se ha casado con ninguno, ¿eh?
Entonces, ¿no puede presentarse así tal cual diciendo soy yo?
¿Os apetece...? Espera, Daniel, vamos a dejarles jugar. ¿Les apetece a ellos saber, imaginar cómo lo solucionarían? Ya están allí en su casa. Ajá. Tienen a todos los pretendientes allí reunidos, bueno, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, a la Penélope allí en su habitación, que ya no sabe qué hacer. ¿Cómo lo solucionan?
Y él está por allí como si fuera un mendigo.
Sí, pero bueno, no tienen, ellos pueden solucionarlo como ellos quieran, con mendigo o si no, vamos a dejarlo.
Vale, ¿cómo solucionáis este tema? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? O sea, tenemos un follón bien montado, se supone que él no puede volver y decir aquí estoy yo y soy el marido, sino que hay que resolverlo de otra forma. Luna.
Pues yo aparecería, apagaría todas las luces... Y con un megafonillo, por ejemplo, diría todo el mundo fuera a esta casa y yo creo que ya diría, este es mi marido y ya está, o sea, no hay nadie más.
Yo digo que se disfraza de fantasma y les echa a todos, ahí un poco con la sugerencia esta.
Muy medieval, Daniel.
No, o que se disfrace de Dios. ¿No? De un dios del Olimpo, claro, que tenía más poder. Pero no.
No. Como ya os dije, entra allí como un viejo para que nadie se fije demasiado en él. Y bueno, estos que son unos brutos y un poco bárbaros, los que están allí, le agreden. Y Penélope se entera de que han tratado mal a un viajero, a un viejo mendigo, y le hace llamar para hablar con él, a ver si así parece que está viajado, ¿no? Si tiene alguna noticia de su marido. Y pide que una sirvienta muy anciana, que de hecho crió a su marido cuando era bebé, le bañe. ¿Qué pasa? Que esta anciana, al bañarle, reconoce una cicatriz de su amo y se da cuenta de que es él. Claro, así con los ojos, ¿no? Intenta decirle a Penélope, por Dios, que este es tu marido, ¿no? Pero él se lo impide, le dice que no lo haga aún. Uh-huh. Bueno, pues Penélope, que ya la pobre, pues bueno, tiene que decidir. Entonces decide hacer una competición entre los pretendientes, una prueba, que su marido era capaz de lograr, que atravesaba con una flecha 12 hachas. La mayoría de los pretendientes no pueden ni tensar el arco, porque baja el arco del propio Odiseo, para hacer la prueba. Y no pueden ni tensar el arco. ¿Qué pasa? Que cuando llega el turno de Odiseo, lo hace a la primera, a la perfección, desvelando así su identidad. Se enfrenta a los pretendientes y, bueno, esto es un poco masacre, los derrota a todos con la ayuda de su hijo y su sirviente fiel. Pero Penélope no termina de creerse que es su marido.
Pero bueno.
Y él la alaba por el gran carácter que tiene, porque es una mujer muy testaruda. Quiero decir, no se lo toma mal, ¿eh? Pero ella llega incluso a decirle que preparen una cama para, o sea, que se puede quedar en la casa, pero que le preparen una cama fuera de su dormitorio, que él allí no duerme. Y entonces Odiseo ya le dice, oye, mira, me vas a echar, ¿no?, de la cama que yo mismo he construido. Y claro, ahí ella, cuando él le explica cómo él construyó esa cama, que claro, eso es algo que solo ellos saben, ¿no? Pues ya ella cae rendida, creyendo por fin a su marido y pues ya así terminan felizmente.
Bueno... Pues bien,
ahora
¿no?
Sí que sí.
Happy, ¿eh?
¿Os ha gustado el final?
Sí.
¿Le cambiáis algo?
¿O queréis cambiarlo?
No.
Podéis, ¿eh? O sea,
aquí esto es desfaciendo en tuertos. Aquí le damos la vuelta a las historias y nos inventamos otras
historias. Si se os ocurre algo más divertido, dijos, a ver, Homero será el mejor poeta de la historia griega, pero no se le habría ocurrido esto que se me ha ocurrido a mí. ¿Tenéis alguna idea?
Yo no sé si había entonces conocimientos de óptica, de gafas y tal, pero yo lo que creo es un poco como Caperucita, ¿no? El cuento, que cómo no va a reconocer a su abuela, al lobo, pues esto es lo mismo, Penélope. Yo lo resolvería diciendo, Penélope, necesitas ir al oculista, porque no me reconoces.
Bueno, Daniel, hace 20 años que no se ven, ¿eh? Y con un montón de una guerra, un montón de... Y lo mismo no vuelve igual de apuesto que ya, marchó.
Ya, también es verdad. Yo debe ser que con el paso de la edad, como a mí no me afecta y sigo igual de...
Como el buen vino,
claro.
Claro,
como yo sigo igual que hace 20 años. Bueno, entonces lo dejamos así, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, final feliz. ¿Qué vamos a hacer, Carla? Pues es que cuando terminas con finales felices, pues no hay nada que cambiar. Hombre, igual por medio, si la reescribimos, igual le ahorramos algún disgusto a los personajes, no sé.
Ya, pero entonces mermamos mucho la diversión, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, para terminar, como siempre, me voy a ir con una frase, Daniel.
Uh-huh.
Es de Confucio, hoy. Dice, la mayor gloria no es no haber caído nunca, sino levantarse cada vez que nos caemos.
Bueno, sí, ¿no, Pablo? Sí, estabas asintiendo como diciendo, hay que hacerlo. Pues gracias, Carla. Seguiremos levantándonos para escuchar tus historias. Hasta otro día.
Adiós.
Hasta la próxima.
Esto es Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tipo alto. Bueno, eso igual no, con eso igual no, no os dice nada. Pero si os digo un tipo alto con unos grandes zapatones, la ropa un poco rasgada, muchas cicatrices por el cuerpo y dos tornillos en el cuello.
Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola, pero no estoy de acuerdo con eso que has dicho. La ropa la tengo casi nueva, apenas 200 años tiene.
Bueno, para usted igual. 200 años igual es un poco mucho, no sé. Claro,
pero la cuido mucho, ¿eh?
Ya. También eran otros tiempos. Don Frankie, le presento a Micaela, Luna, Pablo, Noa y Valeria.
Hola.
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 Don Frankie, ¿está usted sorprendido por algo? Porque siempre se sorprende algo de la sociedad de hoy en día.
No, sorprendido no. Estoy muy preocupado.
¿Preocupado? ¿Qué le preocupa, don Frankie? Se lo preguntamos, ¿no? ¿Os interesa?
Claro. Sí.
A ver, es que están poniendo gesto de interesados e interesadas, pero quería transmitírselo a don Frankie, que también Micaela, Luna, Pablo, Noa y Valeria están preocupadas por usted.
No sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchísimos peligros cotidianos, nada más que sales a la calle.
Bueno, sí, ¿no? A ver, sí. Claro, bueno, los coches, si no tienes cuidado, yo qué sé. Claro, depende de dónde vivas, don Frankie.
No, más peligros, que la gente parece que no les da importancia, es que no puede salir tranquilo.
A ver, don Frankie, que a veces, ¿no será que está usted viendo las noticias? Que a veces nos alarman demasiado, y a veces por una... La televisión, las noticias, los informativos... Que a veces nos
Es que me estás diciendo todas unas cosas que no entiendo nada.
Bueno, que no, que don Frankie, que usted esté tranquilo, que igual es que le han contado cosas, pero pero
No. Lo he visto yo esto con mis propios ojos.
A ver, don Frankie, ¿qué le ha pasado? ¿Qué es lo que ha visto usted que le preocupa tanto?
Pues el otro día fui a una tienda. Hasta ahora todo normal, ¿no?
Ah, claro, sí. Digo yo.
Pues me encontré que vendían una lata de navajas. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Se puede cortar cualquiera. Así que llamé a la policía para alertar del peligro. Y casi me denuncian a mí y voy a la trenca.
Una lata de... A ver, don Frankie, ¿sabéis lo que son las navajas?
Sí.
Es un marisco. Es como una especie de almejas.
Pero las navajas te cortan, que es muy peligroso. Y en una lata.
A ver, que también, pero tiene usted que entender... Que seguro que era una tienda de comida, que sí.
Sí, claro, una tienda de cosas de comer, por eso no entiendo qué hacen ahí unos navajas.
Pues claro, porque no...
Pero no te preocupa a ti, no os preocupa a
pero
vosotros,
don Frankie, que si era,
chicas.
A ver, que si era una tienda de comida, pues sería cosas de comer, y entonces se llaman navajas...
Claro, ¿y qué hacen unas navajas ahí? Porque es peligrosísimo.
Pues en realidad, don Frankie, es que es un marisco que se llama así porque se parece, pues tiene una forma alargada, pero no es una navaja de cortar, es un animalito que se come. No se preocupe, don Frankie. No se dio cuenta que no vendían nada más que comida. Pues eso era comida también.
Ya por eso digo, no sé qué hacen vendiendo navajas encima en una lata.
Pues nada, Frankie, pues a ver, no le voy a decir que están muy ricas porque no soy yo muy de marisco, pero hay mucha gente que le gustan. ¿Las ha probado?
Pues yo cómo voy a probar eso si yo pensaba que era un peligro.
Bueno, pues ya sabe usted que no es un peligro. Si lo venden en una tienda de alimentación, pues ya está, tendrá su fecha de caducidad. Si está todo bien, pues estarán bien para comer.
Pues ahí no se queda todo, ¿eh? Porque cuando iba a salir de la tienda, vi que tenían una granada metida en una botella. ¿Pero están locos o qué? Es que eso puede explotar en cualquier momento. Ya no dije nada por si acaso, pero vamos, que ahí no vuelvo a comprar.
Una granada. A ver, ¿se lo explicáis vosotras?
Vale.
A ver, ¿qué es lo que pudo ser?
Una granada es una fruta y a lo mejor le habrán hecho un zumo para que te la tomes.
Pero eso te puede explotar cuando te lo bebas.
Don Frankie, voy a volver al símil. En este caso es al revés. En este caso es la fruta lo que da nombre a ese arma de guerra tan horrible que es la granada. Porque las granadas tienen... La forma se parece un poco. Y entonces tiene razón Luna. Esto seguro que era un zumo de granada. Don Frankie.
Ah, entonces no era una granada metida en una botella.
No, o sea, era un zumo de granada del fruto, no de una cosa de
granada. Es que no sé por qué llaman ahora a todas las cosas igual.
Bueno, es que es de la polisemia.
Es como si yo cojo, por ejemplo, y le llamo al foso de las pirañas Daniel Ortuño.
pues, claro. A ver... Hombre, si me pone usted una placa, sería un honor porque sé que le tiene mucho cariño a las pirañas. Entonces, si me pone usted una placa en el foso, pues yo voy y la
confuso.
Inauguro. Sí, la verdad es que sí, sería confuso. Pero bueno, oiga usted, que yo es dispuesto, ¿eh? Que no nadie me ha hecho ninguna placa. A ver, en su día nos dieron un reconocimiento de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Pero una placa en su foso tampoco estaría mal. Don Frankie, es que tiene usted que pensar siempre que puede haber otro sentido de las palabras. A ver, ¿le ha preocupado algo más?
Sí, más cosas. Porque el caso es que fui a la tienda y como no compré nada, pues me pasé después por una de estas panaderías.
Bueno, ¿y?
Y vendían pistolas, así como tal cosa. Levanté las manos por si acaso.
A ver, don Frankie, que no estamos en Estados Unidos, que allí se pueden vender armas en cualquier sitio. Aquí no. Si era una panadería... Tiene usted que pensar que la pistola era otra cosa. Es que
una arma de fuego.
No.
Terrible.
Es que es una barra de pan. Es una barra de pan, Frankie. Es que, claro, les llaman... Como hay tantos panes
pues si
diferentes...
Si lo llego a haber sabido, hubiera pedido una, que tenía un hambre y me hacía un bocata.
Pues nada, haber preguntado, Frankie.
Pues es que salí con las manos hacia arriba y luego además me fui corriendo porque también tenían bombas. Unas marrones y otras blancas.
Que sería un pastel también. Si es que al final la fruta, la comida, los pasteles, los pues tienen que tener nombres y muchas veces se le ponen nombres de cosas a las que se parecen. Es así, don
Frankie. Pues menos mal que no se les ha ocurrido ponerle a un pastel misil.
Bueno,
que
pues,
te explota en los
moros. Pues a ver, pues seguramente a alguien se le puede ocurrir, ¿no? ¿No? ¿Podría ser?
Sí, sí,
claro,
yo creo,
o sea,
que sí.
Si haces un pastel, no sé, yo estoy pensando en los pasteles así de merengue, ¿eh? Que son puntiagudos, pues eso se podría llamar misil. Nos está dando ideas, Frankie. ¿Por qué no monta usted una pastelería o una panadería y empieza a ponerle nombres originales? Así
no,
se,
claro,
ve, así se venga.
Claro, es que a todos nombres horribles. Dices, pues esto es un cubilete de almendra y le pones, yo qué sé, bomba nuclear.
No, don Frankie, pero pueden ser otras cosas, otros símiles. Monte usted una panadería o pastelería y póngale los nombres que usted quiera. Pues esto es libre, ¿no? No,
pues serían sí, cosas sí, bonitas como arcoíris,
pues ya está.
O flores de primavera.
Pues seguro que triunfaba. No estaba buscando usted trabajo. ¿No es usted un emprendedor ya? Pues
sí,
adelante.
Pero es que yo sé de comer pasteles, pero de hacerlos no tengo
bueno,
mucha
pues,
idea.
Ya, pero al final, con una buena idea, usted busca un inversor.
Si me pagaran por comerlos, yo creo que sacaría mucho dinero.
No, por eso no pagan, ¿no?
No,
yo
bueno,
creo que no.
A alguien le pagarán por comer, por probar,
sí.
Pero no es un trabajo con muchas salidas, digamos.
Podría comer mucho, ¿eh? De una tacada, porque soy grande.
Bueno, eso no sé, eso para un circo a lo mejor, o sería un poco desagradable, no sé.
No, yo como con muchísima educación, ¿eh?
Sí, no lo dudo, pero claro, un espectáculo que sea velado.
Y si bebo, levanto así un poco el meñique, que me han dicho que eso es de buen gusto.
No me digas.
Por ejemplo,
bueno.
Un café, así con el dedito levantado.
No me diga. Solo de imaginarlo, vamos, qué estampa, qué foto tiene usted. En fin, don Frankie, no se preocupe. Yo creo que prácticamente todas las cosas que le sorprendan, piense usted siempre que pueden ser normales.
Bueno, pues lo último ya es que, como pensé que vendían pistolas y bombas, pues salí corriendo de la panadería a todo lo que daba con mis dos pies izquierdos, que no te creas que es fácil.
Ya.
Y cuando creí que ya estaba seguro, me encontré con una droguería en plena calle.
Ya, sí, sí. ¿Y?
Yo es que no hay leyes y te pueden vender cualquier cosa. Es que no doy crédito, la verdad, ¿eh?
Pero una droguería, ¿y cuál es
claro,
el problema?
Que te vendan droga.
No, hombre.
¿Cómo puede ser? En una tienda.
A ver, don
Frankie. Eso es malísimo.
Don Frankie, don Frankie, una droguería, ¿se lo explicáis?
Vale.
A ver, ¿quién le explica a don Frankie qué es una droguería?
Pues no sé si me preocupa más que me lo vayan a explicar.
A ver, Valeria.
Estas pobres criaturas.
Es un sitio donde venden cosas de perfumes y todo eso.
Perfumes o limpieza.
Sí.
Supongo que tendrá algo que ver, que en su día, pues no sé, la etimología, la palabra, pero no se venden drogas, porque las drogas son ilegales y no se pueden vender en una tienda, don Frankie. Bueno, que evidentemente podemos considerar drogas a veces al alcohol y al tabaco, que sí se venden, o sea, que eso, pero bueno, que así, en líneas generales, las drogas no son legales y por lo tanto no se pueden vender en una tienda, Frankie.
Ya me
por
extrañaba
por eso
a
le
mí
digo,
que lo vendieran así a lo descarado.
Claro, por eso le digo que tiene usted que estar tranquilo y usted, ante la duda, hombre, pregunte, pero no se alarme. Usted piense que todas las cosas que vea, pues es que usted no está acostumbrado, pero van a ser normales, don Frankie, no se preocupe.
Ya, pues es que el problema yo creo que es que le ponen a todo nombres muy malos.
Pues ahí está usted.
Porque en vez de droguería le podían poner tienda de productos de limpieza.
También,
y perfume.
A veces también lo llaman así, pero es un poco más largo. Don Frankie, de todas formas, ahí está usted para poner nombres bonitos. A pasteles, a pan, no sé, a cualquier cosa. O joyas, monte usted una tienda de joyas y póngale nombres bonitos. Es que
¿pero qué pasa? ¿Que las joyas también se llaman como armas malas?
No, pero puede dar rienda a su imaginación montando un negocio donde usted le ponga nombre a los objetos o alimentos que usted venda.
Sí, bueno, pues le voy a dar una vuelta,
venga,
a ver.
Dele una vuelta y si se lanza, pues aquí desde luego tiene la radio del cole para hacerle publicidad gratuita, no se preocupe.
Pues muchas gracias.
Hasta otro día, don Frankie.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Micaela, ¿qué es lo mejor de llegar tarde a clase sin causa justificada?
Que te saltas una clase y, bueno, a ver...
Claro, no pasa nada, ¿no?
No.
Ya está. Aquí en el Colegio Madrigal, pues... no le dan importancia. A habría que preguntar a vuestros profes. Luna, ¿qué es lo peor de saberte de memoria y saber situar sin errores todas las provincias de España y sus capitales, todos los ríos y afluentes de la península ibérica, además de los sistemas montañosos, cabos y golfos? Lo peor.
Luego, a lo mejor puede que te pregunten a ti todo, la verdad.
Te lo sabes todo y todo te lo preguntan a ti, claro, como falles una cosa. Pablo, ¿qué es lo mejor de un zapato con suela resbaladiza?
Que te puedes resbalar por el suelo y ir cada vez más rápido.
Claro, divertirte como si fueran unos patines. Noa, ¿qué es lo peor de una tarta de cumpleaños gigante y riquísima?
Que seguramente lo comerán entre todos, pero aún así va a ser demasiado.
Si es gigante, igual te inflas, igual no puedes parar. Valeria, ¿qué es lo mejor de un queso azul que compraste como queso blanco? O sea, que tiene moho.
Que como está así malo, no te lo comes.
Es verdad que no he dicho que te lo tienes que comer. Claro, que igual no te gusta tampoco ni el blanco. Micaela, ¿qué es lo peor de una red social que respeta la privacidad y donde todo el mundo es respetuoso entre sí?
Que no salen cosas divertidas.
A ver, podría ser. No todo lo divertido tiene que ser. Como respuesta es buena, pero... ¿Qué es, Pablo, lo peor de un policía amable?
Que no te impone.
Lo peor, que no te impone y claro, y si no te impone a ti, igual no le impone a los malos, ¿no?
Claro.
Noah, ¿qué es lo mejor de un teléfono de los que solo vale para llamar, esos antiguos, sin manos libres, con poca batería y mala cobertura?
Que lo puedes usar para coleccionar así teléfonos más antiguos.
Teléfonos vintage. Valeria, ¿qué es lo peor de que se confundan en la factura de gas y te devuelvan dinero en vez de cobrarte?
Que te sientes mal.
Las de las compañías de gas y de luz no les va a pasar nada. No pasa nada. Bueno, ya se lo cobrarán. Si se han confundido. Micaela, ¿qué es lo mejor de una princesa de Disney fea y aburrida?
Pues que aún así que sea fea y aburrida siempre te va a terminar bien.
Claro. Además sería única, nos acordaríamos de ella porque como ninguna son feas ni aburridas. ¿Qué es, Luna, lo peor de un día largo, soleado y festivo?
Pues que aunque sea todo eso, a lo mejor no te diviertes.
Oh, es verdad. Pablo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar cosas de lo que tú quieras.
Noah, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que la gente que está ahí habla bastante bien.
Valeria, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puede salir en ella.
¿Qué es, Micaela, lo mejor de la radio?
Que puedes conocer a gente de tan buena como tú.
Luna, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que siempre que tengas mal humor te puedes echar unas risas.
Pues fantástico. Entre risas y peloteo terminamos, ¿eh? Pero yo creo que sí, que nos lo hemos pasado bien, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Vale, pues yo creo que eso es un poquito... No es que sea garantía 100%, pero eso yo creo que contribuye a que los oyentes también se lo pasen bien. Yo espero que sí, que se lo hayan pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Gracias, Micaela.
De nada.
Gracias, Luna.
De nada.
Gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Noa.
No hay de qué.
Valeria.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana. Y gracias al Colegio Madrigal de Fuenlabrada. ¡Adiós, adiós!
¡Adiós!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
a borrar. La vida es de color.
Me gusta pintar.
Prefiero posar.
La vida es pasear.
Y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es un balancín.
Subir y bajar.
Y juntos estar.
Juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.